Hermano, yo me puse a grabar al tiro porque creo que esta conversación en realidad no puede ser pauteada, weón. Siento que este es el tipo de cosa que solo se puede hablar así desde el corazón y no requiere tanto preámbulo en verdad ni preparación mayor, porque lo que vamos a hacer ahora es como este capítulo de microtráfico es una declaración de amor al futuro. Yo lo veo así todo el rato, hermano. Te lo comenté en la tarde cuando dijimos, ya, bueno, hagamos un capítulo sobre hacer memoria. Y este no es un capítulo de escarbar en el pasado, de remorderse en esa energía, sino de entender que la única forma de que podamos remar hacia adelante es hacerse cargo de las cosas que han pasado en la historia.
Totalmente.
Y por eso estamos acá, para hacer memoria.
Totalmente. Es súper importante entender que por mucho que nosotros hablemos desde una perspectiva artística o musical, estamos hablando de cosas que no hacen sentido, porque el arte no hace sentido y el arte no habla al corazón, po. Y cuando el arte no habla al corazón, las cosas del corazón son cosas que no podemos dejar pasar. Y la historia política de nuestro país es una puñalada al corazón de Chile, pues. No podemos no obviar que estamos viviendo un proceso histórico que tal vez no le estamos dando la importancia que se requiere, o por múltiples motivos. Creemos nosotros, en Microtráfico, que tenemos que hacer de alguna forma esa aposta de la memoria, de entregar de las generaciones anteriores, pasando por la nuestra, a las generaciones de la gente que nos escucha. Un pie para que reflexionemos acerca de este tema, que es el tema de los 50 años de la que ha pasado de la dictadura en Chile, cómo se entiende hasta ahora este proceso y de qué manera la juventud actual se vincula con esta conciencia política. Y hay que hablarlo, digamos, desde una perspectiva que le haga sentido a los jóvenes, y eso es lo que nos gustaría hacer en este programa, como hablar al corazón de la gente joven y entender de que esto nos afecta, aunque no entendéis cómo, aunque no entendéis por qué, aunque no sepáis por qué, pero nos afecta todos los días, nos afecta en cada decisión que tomamos, en cada cosa que hacemos. Así que nada, la invitación en esta conversación que vamos a tener es hablar acerca de eso, mi querido brother.
¿Les importa a los jóvenes lo que está pasando? ¿O es más bien ya como cuando uno era chico en el colegio, weón, y te hablaban del 21 de mayo y era como ya el combate naval pasó hace tanto tiempo? Yo tengo esa pregunta y me respondo con lo siguiente. Me respondo dándome cuenta de que está todo más o menos armado para que esto pase lo más piola posible. Y está como, le conviene a un montón de gente que en realidad no se pose tanta atención sobre este tema. Y lo estoy notando, por ejemplo, en la pauta de los medios, ¿cachai? O sea, cuando Boric anunció ahora el plan de búsqueda de los detenidos desaparecidos, fue una noticia menor en todos los medios de comunicación grandes acá en Chile, pero resulta que el New York Times lo puso en la portada, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, están pasando weas muy importantes acá, que a alguien o a muchos poderosos les conviene que estén pasando más o menos piola, les conviene que no estén como conversándose careta, pero son cosas trascendentes. Y yo creo que en el fondo a los cabros sí les importa. Les importa porque los afecta, les importa porque los atañe. Y como decís tú, de repente uno vive en consecuencias de esta weá que pasó el 11 de septiembre en su vida cotidiana todos los días, y de repente ni siquiera se las atribuí como
Topo.
a los milicos, ¿cachai? Pero en el fondo llegaron con los milicos, pues, weón. Bueno. Lo que pasó el 11 de septiembre, hermano, es algo que sigue ocurriendo. Nunca dejó de ocurrir. No quiero yo con esto decir que la dictadura nunca se acabó o entrar como en algún tipo de frase rimbombante, aunque de seguro en esta conversación va a haber una que otra frase rimbombante, porque capaz que entremos en algún momento así como ya más pasional o qué sé yo, pero viejo, esta weá es. Los milicos, de alguna forma metafórica, digamos, nunca se han terminado de ir. Eso es
No,
lo que
pues
quiero
weón.
decir. Eso es lo que quiero decir. Y todavía están en la calle, de alguna forma.
O sea, estamos al borde de un par de meses de confirmar una constitución que se hizo hace, weón, 30 y tantos años, ¿cachai? Entonces,
De la que no hemos podido zafar,
de
como
la
si
que
fuese
no hemos
así
podido zafar, pues weón.
como un simbolismo de que no hemos podido zafar de todo lo que envolvió esta weá, ¿cachai? No hemos podido zafar como país.
Totalmente, weón. Y bueno, la pregunta ahí que surge, como para más o menos contextualizar a nuestro campo de batalla, ¿no? Es cómo se puede juntar la idea o la conciencia de la dictadura, o si se juntan o no, lo preguntamos, la idea de la dictadura en Chile con la música urbana o con el fenómeno de la juventud vinculada a la música urbana, al trap, al reggaetón chileno. ¿Existe alguna unión? ¿Existe alguna conciencia? Ya claramente es evidente lo que estamos enunciando al principio de que las consecuencias de la dictadura en Chile nos han borrado. Es decir, no es que no nos atañe, nos atañe, pero hay una vinculación, hay, digamos,
Directa,
una conciencia.
directa, directa. O sea, una de las primeras cosas que me gustaría decir a mí es que no es una coincidencia que se estén celebrando 50 años del golpe militar de los milicos y que la penetración del narco en las poblaciones tenga más o menos el mismo tiempo. Y que después de estas 5 décadas de penetración del narco en las poblaciones, existan productos culturales derivados de esa realidad, que son lo que estamos consumiendo en buena parte ahora dentro de este fenómeno que hemos enmarcado como música urbana, ¿cachai? Entonces hay una directa relación entre, por ejemplo, esto que los medios, este mismo mundo, digamos, hegemónico, llama la narcocultura y el golpe militar, ¿cachai? Porque se sabe, está comprobado, está bueno, son cosas que yo estoy inventando. Esto está reporteado, investigado, firmado, ¿cachai? Tiene gente seria que lo avala. Los milicos trajeron acá la pasta base, por ejemplo.
Es verdad, la cocaína, la pasta base.
Entonces, esta narcocultura, de cierta forma, también es como una milicocultura.
Qué brutal, weón. Qué cuático. Qué cuático, weón. Qué cuático. Es verdad, y es cuático porque, weón, es verdad, weón. Digamos, gente chora y delincuente han habido todo el rato, pero el modelo actual de el narco, de la población, de la marginalidad, de la diseño de la marginalidad, que es como, digamos, el marco contextual de este fenómeno, digamos, de la narcocultura. ¿A qué me refiero? A las poblaciones en la periferia, a pescar a los pobres de los campamentos y hacerles casa en las periferias. Todas esas son políticas de la dictadura. La separación del centro, de la gente que vive como en los campamentos, de la pobreza, cómo se iba articulando la pobreza. Todas esas weas son decisiones que se tomaron en dictadura y que si no fuese por eso, no, hoy día no habría caserío, no habría pantano, ¿cachai? No habría gueto, no habría, digamos, o habría otra forma de gueto diferente a la que constituyó el fenómeno urbano que, tal cual como lo conocemos ahora. Eso es indudable, es que existe esa vinculación. Y el que no lo ve ciego o el que no lo ve en verdad está condenado a repetir su historia porque es una cosa histórica. Se puede hacer la vinculación histórica. Tú podías mirar para atrás cómo empezaron las primeras poblaciones en Puente Alto a construirse y ver cómo los milicos empezaron a radicar campamentos y cómo esa figura de la pobreza que también dibujaba la literatura del año 50 en Chile, como en los pobres debajo de los campamentos, se trasladó a otra pobreza, una pobreza, digámoslo así, urbana, una pobreza de ciudad, de cúmulo, de mucha gente viviendo junta en un espacio muy reducido, que es muy el nicho desde el cual salen los Daddy Yankee, los Reyes del Caserío y todo este arquetipo, ¿no? Este arquetipo musical que del cual nosotros estamos analizando, que como tú bien dices, es hoy día el imperante y es un referente cultural.
Hermano, la que tú mencionas y eso, yo te puedo compartir una experiencia que tengo de floridano, po. Yo crecí en la Villa Alonso de Ercilla, en la Florida, en el pasaje San Esteban, que son departamentos, caseríos, departamentos de ladrillo, rojo, de ¿cuántos serán, hermano? 40 metros cuadrados, siendo generoso,
Con
pequeño,
cueva.
con cueva de 3 piezas, donde vive harta gente que algunos incluso viven como al borde como de hacinarse, ¿cachai? Y esas son las viviendas sociales de Pinochet.
Sí, bueno.
Un proyecto, hay que explicar una cosa de repente, como que un país es un proyecto, como no sé, si tú eres artista, te estás haciendo un disco que es tu proyecto, ¿cachai? Un país es un proyecto. Entonces, en ese proyecto de país, Pinocho tenía viviendas sociales de miseria casi, hacinado. Sin aislamiento, la gente toda ahí empaquetada uno tras otro. Y tú ahí mismo, en la Villa Alonso de Ercilla, cruzáis la calle y llegáis a Los Copihues, donde está la Plaza Salvador Allende, donde están las viviendas sociales de Allende, muchas de ellas, que son casas, brother. Casas con
Tipo,
patio. Y eso te
Sí,
da a
po.
entender la visión del humano, distinta, transversalmente distinta, no solo que tenía la Unidad Popular, que existía en Chile antes de los milicos. La
Sí, po,
persona,
totalmente.
el otro, no era esta weá que es ahora como el otro herramienta, el otro, pongamos agrupemos todos estos hueones acá, todos juntos, uno encima del otro, uno al lado del otro, para que estén más cerca de donde van a trabajar, ¿cachai? Para que produzcan los culiados. No, ¿cachai? Este era otro proyecto de vida de país, ¿cachai? Donde la gente tenía un espacio, un arbolito, en su casa para leer sus libros, ¿cachai? No está ahí hacinado. Era otra cosa, era otra vida, era otra visión del mundo.
Absolutamente, weón, absolutamente. Y puta, nosotros tenemos 37 años, pertenecemos a una generación que nosotros nacimos en dictadura, nacimos el 85, el 86 en dictadura, pero somos súper niños de los 90 y en verdad como que somos niños de la transición, somos niños de la Concerta, ¿cachai? De los 90 es nuestro flow. Y de alguna forma, esta weá la hemos repetido una y mil veces en Microtráfico, pero también parte de la experiencia rica que podemos aportar nosotros. Es que somos justamente como esos cabros chicos del medio, ¿cachai? Tenemos esta pata que alcanzamos a ver este mundo. Yo me acuerdo de Colo Colo campeón de la Libertad del 91, me acuerdo de la gente en la calle, tenía 3 años, cuando fue la weá de Elwin para el cambio, me acuerdo de esa weá de los trompetazos, yo me acuerdo de eso, ¿cachai? Y también, obviamente, vivo y vacilo y amo la cultura actual, cómo se produce, qué sé yo. Esta vinculación de la cual hablamos y el peso de las decisiones que se tomaron y de las cuales estamos viviendo ahora, también nos hacen entender por qué la juventud de repente está tan alejada de estas conversaciones digamos, en el discurso, ¿no? Porque, digamos, en la segunda capa, cuando uno analiza la hueá por debajo, veis todas las vinculaciones para todos lados. Pero, digamos, en el discurso uno entiende que el resultado de esta hueá es justamente generaciones cada vez más alienadas. Y cuando digo de esta weá me refiero al modelo que se implantó en la dictadura, que al final repercute en un modelo cultural, porque la dictadura, digamos, los cambios que generó son cambios que o la gran como caballo de batalla de la dictadura siempre son los cambios económicos. Pero ¿qué hay del cambio cultural, digamos? Como que ahí hay una deuda que heredó la derecha, digamos, chilena, que de la cual nunca se ha hecho cargo, digamos. ¿Qué pasó con Chile culturalmente en la dictadura? Y lo que pasó fue un apagón tremendo que generó un quiebre, bueno, un quiebre que a punta de dolor, de sangre y de muerte. Esa weá es la mayor de las lápidas de la cultura, por lo general en las dictaduras es así. Y lo que vino después fue como una reconstrucción de aquello que solamente construyó un sujeto alienado, alienadísimo. Nosotros lo vivimos, nosotros que tenemos esta edad que estamos hablando lo vivimos. Los cabros que hoy día tienen 20, 22 años, 18 años también lo viven mucho más. ¿Y por qué lo decimos así? Porque acá en Microtráfico nosotros igual hemos sido estudiosos y por vocación y por amor y de recibir digamos, la retórica de los jóvenes constantemente. ¿De qué se está hablando? ¿Desde dónde se canta? ¿Cuáles son los tópicos? Y los tópicos nos hablan de una juventud alienada, de una juventud que se va para adentro. Y el resultado de ese proceso es una aparente desidia política, ¿no? Como una aparente, no nos importa esta weá porque estamos preocupados de bailar, estamos preocupados de cantar de nuestras penas de amor, estamos preocupados de drogarnos, ¿cachai? Como que inclusive ese análisis, que por cierto, desde mi perspectiva, al menos personal, creo yo que es una de las respuestas más naturales, ¿no? Frente a esta alienación. Ese argumento muchas veces se ocupa para tirar a los jóvenes como puta, ustedes tienen la culpa, ¿cachai? Y hay que recordar que son justamente los jóvenes, tal vez no como fenomenológicamente, pero sí como desde la energía juvenil, grupos juveniles, son los que comienzan las revoluciones por lo general. Solamente hay que recordar las revoluciones estudiantiles, los torniquetes, etc. Pero como sentimiento general, ¿no? Nosotros igual aquí en Microtráfico escuchamos las letras y entendemos que las temáticas de las que se están hablando muchas veces tal vez no tienen una vinculación directa con estos temas que para nosotros son importantes o deberían ser importantes o ocupar al menos algún espacio de reflexión. No, que no se malentienda, ¿no? Como que la idea no es politizar el discurso artístico, ¿no? Así como porque sí nomás, pero sí de repente como que preguntarnos, ¿no? ¿Dónde estamos conversando estas weas, cachai? ¿Dónde estamos conversando estos temas? Y el resultado de esa respuesta que puede ser negativa. Es un diseño, weón. Esa es la weá más palpico. Eso es lo que más me deja palpico, hermano mío. Es un diseño que esta weá no se converse, ¿cachai? Nos quieren deseducados, ¿cachai? Nos quieren ponen la pata encima por modelo, ¿cachai? Porque es mucho más fácil mantener el pueblo así amarrado, po.
Yo
Quieren
siento
una
que.
juventud drogada. Perdón, weón.
Sí, bueno, estaba anunciado que iba a pasar este tipo de cosas, ¿no? Como el arrebato pasional. Yo pensaba en la tarde, hermano, porque antes de grabar este programa, nosotros tuvimos una reunión viendo, bueno, este proyecto y otros miles de proyectos más, porque estamos en un ajetreo creativo igual que está acuático durante estos días.
Rígido.
Y sí, y bueno, transparente yo acá ahora, Castro me planteaba cómo, y teníamos los dos en realidad, como esta inquietud de cómo hacemos, cómo explicamos esta situación, ¿cachai? Digamos, cómo la trasladamos al lenguaje o a la idiosincrasia o al espíritu actual. ¿Cómo logramos que la gente que escucha Microtráfico, los que nos van a acompañar en este viaje, de poder como darle un poco de sentido a esta situación y a todo esto que está pasando ahora, y acompañarlo igual como en esta weá, que es una conversación país, igual, no tan intensa como debiese ser, yo creo, que debiese ser mucho más intensa y tener como mucho más espacio del que está teniendo? ¿Cómo acercamos esto, pues bueno, a la gente más joven? Y a mí, o sea, es imposible para mí pensar en un mejor ejemplo que el de una figura que, si bien connota muchas cosas, y muchas de ellas no son necesariamente las que yo quisiera connotar ahora hablando de él, pero estoy pensando en la figura de Víctor Jara, hablando de revolucionarios, como decías tú recién. Porque Víctor Jara, si bien ya está convertido en un tótem, es un tótem cultural, como una figura que de repente, de tan icónica y tan emblemática, de repente como que se te puede escapar de las manos, se te puede volver una cosa como más grande que la vida misma, ¿cachai? Como yo me gustaría recordar ahora y pensar por un momento en que Víctor Jara también es una persona, también es un buen como uno, ¿cachai? No solamente como este dios así de la música y del compromiso social y qué sé yo, es una persona, hermano. Era un cantante con su guitarra. Como uno conoce ahora a muchos cantantes con su escalde solo y su micrófono y su autotune, ¿cachai? Era un cantante que hizo una música que se fue poniendo cada vez más puntúa con el tiempo, conforme él fue abriendo los ojos a la realidad que lo rodeaba, y conforme igual se fue poniendo aguja y siendo como él mismo encargándose de ser un reflejo de lo que estaba pasando en un país como Chile, que estaba muy polarizado antes del golpe, como siempre ha estado al parecer, ¿cachai? Como es en este país que nos toca vivir lleno de fricción. Y bueno, Víctor Jara hacía, o sea, para tratar de aterrizarlo un poco, como acercarlo, hermano, Víctor Jara hacía, tiene cualquier Spanish version, ¿cachai? Tiene caleta de temas que son así, canciones gringas que al loco le gustaron y las adaptó y las cantó en chileno. Y wea, que no sé, ahora vemos cómo lo hacen caleta de artistas, desde el Poli hasta el Pablito y montones de más también han grabado Spanish version. Y es un artista que hizo caleta de pega por acercar como el habla popular a llevarla a los estudios de grabación, ¿cachai? Y ocupar jerga, y ocupar así, ¿cómo se dice? Como lo que hace el Marlon un poco, Marlon Brice, que como el Marlon, yo siento que es como su cancionero completo, es como un poemario popular, como una recopilación del hablar de la calle y de los dichos, de la jerga, del ingenio chileno. Bueno,
Y antiguo, wea
antiguo,
antigua.
claro, antiguo también. Víctor también cumplía con un poco esa pega, ¿cachai? Como de mantener ahí el hablar popular, que no es una wea tan lejana, tan lejana a lo que es la música urbana, ¿cachai? En ciertas cosas hay como intersectan. Estamos hablando de un artista chileno, weón, ¿cachai? Unos locos de aquí, de este mismo país. Una persona que se dedicó a la creación, ¿cachai? Y a hacer como weas choras, y que conforme pasó el tiempo igual fue como dialogando cada vez más con la realidad, interpelándola, ¿cachai? Y este artista, en algún momento, nosotros como país, ¿cachai? Llegamos a un punto, por no hablar las weas, por no hacernos cargo, llegamos a un punto en que este artista, weón, por ser artista, por cantar canciones, no, Víctor Jara no estaba metido en un frente patriótico, no estaba nada, ¿cachai? Por ser un artista que cantaba canciones, se lo llevan preso, lo torturan, lo golpean, lo queman, lo acribillan. y le echan 44 balazos. ¿Cachai? A un cantante, hermano. A un loquito que canta, weón. Bueno. Un loquito que canta. A ese punto de alienación llegamos como país, ¿cachai? Por no conversar, weón. Bueno. Por no. Por tratar de barrer bajo la alfombra todas estas weas como esta incomodidad y vivir en este estado de constante fricción que es una wea súper peligrosa y que muchas veces hemos estado ahí de nuevo, ¿cachai? Muchas veces hemos estado ahí de nuevo, como en esta weá, como en esta olla que está a punto de explotar, esta olla a presión que ya va a explotar, ¿cachai? Y que bueno, tuvimos el estallido social, pero el estallido social fue como, yo no siento que fue como que la tapa de la olla a presión llegó hasta el piso, fue como que salió un poco de presión nomás, ¿cachai?
Sí, pues.
Fue
La
como que
gran
salió,
presión no se ha liberado.
no, no ha salido todavía, hermano.
No, pues. No, pues.
Y no ha
Para.
salido, y no ha salido en buena medida porque estamos en un país donde existe como una cultura de la impunidad recuática, donde, puta, los asesinos de Víctor Jara, se los metieron presos, o sea, los van a meter presos ahora, bueno, uno de los buenos se mató, y estamos en un país que al parecer como que comete los mismos errores de nuevo, ¿cachai? Y esa es una weá de la que también tenemos que conversar porque también está el 11, pero ya llevamos. Estamos removidos un par de años del estallido y estamos viendo cómo la historia se repite. Y tenemos un montón
Sí,
de
pues,
gente que
weón.
no tiene justicia todavía.
Es que esa es la consecuencia, hermano, también de no hacer ese ejercicio del perdón, como de reconocer las weas, porque en Chile todavía hay una fuerza muy grande, una energía muy grande que insiste en relativizar y en cambiar la verdad, ¿cachai? No se ha hecho ese ejercicio del reconocimiento. Y parte de la desidia de ciertas capas más jóvenes tiene que ver con esa consecuencia cultural de aquello. Como de no decir, ok, la cagamos, han pasado 50 años, weón, y todavía están recién, como que muchos weones todavía hacen la resistencia a la weá, muchos culiados que siguen siendo políticos senadores de Chile, siguen relativizando el golpe, pues, weón, ¿cachai? Es una weá que no puede no mencionarse, ¿cachai? Y es consecuencia de eso es que no tengamos estos puntos de memoria reales, no anécdotas que solamente le hablen a un mundo, sino que cosas que realmente nos hablen a todos como sociedad, ¿cachai? Como, porque en el fondo se repite porque se olvida, se repite porque no se conversa bien, ¿cachai? Se repite porque no nos hacemos cargo de alguna forma, y hacerse cargo de alguna forma es tenerlo consciente y ubicarse dentro de un continuo histórico también. Es brutal, weón, es tremendo. Es tremendo cuando uno entiende las consecuencias de no hacernos cargo de esa conversación, de que la gente que no sé, pues de los pactos de silencio de los milicos, toda esa mierda es culiada, toda esa weá que todavía no cambia, ¿cachai? De la gente de ultraderecha que todavía piensa que Pinochet fue un presidente y hablan y cambian los lenguajes, ¿cachai? Todo ese tipo de weas que todavía existen después de 50 años, que todavía están juzgando weones después de 50 años, puta,
O sea,
consecuencia de esa weá
lo
es todo
están
esto, pues.
juzgando, lo están juzgando por una weá que, por lo menos ante mi ojo aquí, no tengo dudas, pero ni pruebas tampoco, pero, o sea, ¿tú creís, weón, que es coincidencia que Boric esté recibiendo a Piñera en La Moneda y que al mismo tiempo como en lo que claramente parece como un intercambio de como, ya, mira, yo te doy este, tú me das esto? Ya, bueno, el asesino de Víctor Jara, ya, metamos los presos, ¿cachai? Te
Mapo.
perdono, te perdono políticamente, culiao, como a vos que te quería meter preso, te dije que te iba a meter preso hace como, ¿cuánto tiempo fue que,
De
señor
Mapo.
Piñera, usted esté avisado? Y bueno, o sea, claramente por ese tipo de weá los cabros están apestados de la política, ¿cachai? Ahora, el tema, lo que a mí me gustaría decirle sobre política a la gente que escucha Microtráfico es que la política no se remite a una weá de partidos políticos. Y la política no se remite a una weá de un eje de izquierda-derecha. La política es una weá que hacemos todos los días, todo el tiempo. Entonces, no puede no interesarte. No puedes como. No te puede pasar de largo. ¿Cachai? Atribuirle la política a los políticos o dejarla en manos de los políticos es un error siempre. De hecho, es como cuando tú desatiendes la política y la dejas ahí en manos de esos weones que son políticos profesionales. Tenís corrupción, tenís todo tipo de chanchullo y puros desastres, ¿cachai? Uno tras otro. La política es una hueá de la que uno debiese estar más o menos, no sé si pendiente es la palabra, pero quiero que se entienda lo siguiente, porque estoy hablando desde el punto de vista igual como de música urbana, hermano. Tú para buscar la plata y tener la plata y ganarte la plata, tenéis que más o menos tener un diagnóstico de dónde estáis parados. Entonces, tenéis que tener una noción de cuál es el espíritu del momento, ¿cachai? Y eso implica entender un poco de la hueá política, un poco, ¿cachai? Por ejemplo, en este momento, a nivel estratégico, tal vez es un error que nosotros estemos acá como haciendo un episodio de política, porque el ambiente no está en eso, ¿cachai? Menos el ambiente de los cabros, o sea, ¿en qué página o a qué artista he visto hablando de esta weá? Creo que la Krila es la única artista que he visto compartir una alusión en la historia a los detenidos desaparecidos, ¿cachai? Pero esa indiferencia hacia lo que pasó no va a lograr que lo que pasó sea superado ni resuelto.
No,
La
pues.
indiferencia, solo genera más dolor, más problemas y sigue dilatando, digamos, los temas pendientes. Es como una procrastinación en el fondo.
Totalmente, totalmente. 100% de acuerdo, mi brother. Una procrastinación que solamente va a hacer que el problema crezca, bueno, con el futuro y se hereda. El problema es, lo heredáis a las generaciones que vienen. De hecho, es súper complicada esta conversación porque en el fondo estamos pidiéndole a una generación que se haga cargo de una conversación de la cual no le hemos entregado la herramienta para tenerla, pero a la vez es un imperante de que lo hagamos. Porque si no lo hacemos, estamos condenados a repetir las mismas estupideces de nuevo. Tenemos que hacer esta weá. Digamos, partamos por esta base. Partamos por esta base y hagamos el siguiente llamado. Al menos entendamos, queridos jóvenes chilenos, entendamos de que no da lo mismo. Entendamos que no da lo mismo, que esas decisiones que pasan por ahí no pertenecen a otra esfera que no me afecta. No da lo mismo, brother. ¿Qué culiao está ahí, cachai? ¿Qué leyes sacan? Tal o cual culiao, no da lo mismo, no da lo mismo, nunca va a dar lo mismo, como acaba de decir Salvador. Si tú no te preocupáis de esa weá y se lo entregáis a cualquier pelotudo que está de moda, en el fondo lo que estáis haciendo es rifando tu suerte a los intereses de un grupo de gente que está tratando de gobernarte. No da lo mismo. Entonces, claro, háblame de lo que tú quieras, porque para eso es el arte. Y si me estás hablando de otros temas que te parecen más relevantes, no dejes de hacerlo, pero no releves tu opinión política. Ten opinión, di la weá, participa de alguna forma de la discusión pública frente a las cosas. Tú como joven, desde tu perspectiva, di la weá qué opináis. Si lo que opináis es sensato, no es estúpido lo que tú opináis, ¿cachai? Tu opinión como joven es valiosa, es terrible e importante y tiene mucho que enseñarle a la gente vieja porque tu opinión está basada en un mundo nuevo, en un mundo del cual tú tienes más herramientas para pa opinar de forma certera, inclusive muchas veces. Mete tu opinión en la discusión pública, mete tu opinión en tus historias de Instagram. No le dejes ese espacio a otros hueones que opinen por ti, que dibujen el joven que se supone que existe. Si sabemos mucho cuáles son las cosas que nos aprietan el zapato y lo conversamos de otra perspectiva, en el fondo esa conversación sí la tenemos y tenemos que descubrir dónde está ese espacio de lo político, en lo cotidiano, en lo íntimo. Porque esas hueás que nos molestan sí las decimos. Pero las decimos de otra forma a otras personas en otro contexto. Se las decimos a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿cachai? Pero esas mismas cosas, la diferencia entre transformar eso en un discurso político, no un discurso fome partidista político, sino que en un discurso, en una postura frente a las cosas, es plantearlo con un pequeño grado de ajuste. Que ese grado de ajuste tiene que ver con entender que se lo estés comunicando a un otro, que en volada piensa igual que tú. Y que en volada tenemos la razón, porque en volada esto es el sentido común, ¿cachai? Así se construye la política. Y eso se llama tener opinión. Eso se llama decir la weá y manifestarlo. Partamos por esa base, cabrón. Partamos por la base de entender de que no es una weá que pase el peo. No es al peo que sean 50 años de la dictadura. No es al peo que sean 50 años de la dictadura y que estemos aquí todavía hablando de la weá como una conversación que no se ha resuelto, ¿cachai? Si no se ha resuelto, mira, yo, como les decíamos, yo nací en dictadura. Pero yo no tengo pico idea de la weá de esa energía que llevó a Chile a estar en ese estado. Yo nací en la última cola de la weá, pero aún así fue una conversación que se me heredó y que tuve que tener de mala manera. La estoy teniendo ahora, ¿cachai? Y seguramente tú también la vas a tener que tener, ¿cachai? Porque en la medida que no se ha resuelto esta weá, vamos a tener que seguir teniendo esta conversación culiá, ¿cachai? Entonces, ¿cómo la hacemos? ¿De qué forma? ¿Cómo la abordamos? Y yo propongo que abordemos la weá entendiendo de que no da lo mismo, ¿cachai? No da lo mismo que salga tal o cual weón, ¿cachai? Y no da lo mismo las razones por las cuales tú te calláis alguna opinión frente a algo, ¿cachai? No da lo mismo, weón. Se me cae su lagrimita cuando pienso en esta wea.
No son temas gratos, pues, weón. No son temas que uno le ponga contento a hablar, no son, no sé, weón, la. Bueno, toda la gente que cacha Micotráfico sabe que yo preferiría estar hablando de música nueva todo el rato. Pero sí pienso que podemos evitarnos mucha amargura y mucho dolor si nos hacemos cargo de esta amargura y de este dolor. Eso creo. Porque ya sabemos cómo es, ¿cachai? Ya sabemos cómo es, ya hay una vuelta igual histórica larga de 50 años, entonces. Esta generación, por injusto que parezca, digamos, tener que hacerse cargo de las cagadas de otros hueones, es la llamada a plantear ciertas soluciones, acuerdos, para que esta hueá no vuelva a pasar. Pero para eso, cabros, les tiene que picar el hoyo ante la hueá del 11. Les tiene que molestar la hueá, les tiene que dar pena, les tiene que dar rabia, les tiene que preocupar. No puede ser una hueá que pase de largo. Tiene que ser una cosa que les interese. Por algo en las casas, weón, hay tantos abuelos y tantos papás que igual se mosquean con la weá, ¿cachai? Les preguntáis por esta weá y se mosquean, ¿cachai? Se enojan, no quieren hablar de la weá. De los dos bandos, de los dos bandos. No, preguntéis de weá, ¿cachai?
Sí,
No
pues.
hablemos de esa weá, ¿cachai? Vamos a terminar peleando, no sé qué. Tantas casas igual donde pasa eso, ¿cachai? Hay que pensar que yo, puta, no dejo pensar en Víctor Jara, weón. O sea, el caso de él, que trasciende la historia y se convierte en una weá que pasan 50 años y se llega por fin a una resolución, y de los weones que se van a ir presos, uno incluso se mata, ¿cachai? Y la weá es como ya. Imagínate todas las consecuencias, esa weá es como una película de terror, un capítulo de Black Mirror, ¿cachai? Esa misma experiencia multiplicada por las cuantos, 4.000 personas que la dictadura mató, 4.000 experiencias del mismo tipo. 4.000 multiplicado por todos esos círculos de gente que quiso a esas personas que los conocieron. ¿Cachai? Estamos hablando de un montón de gente que tiene el corazón roto todavía por la weá. Entonces, puta weón, no nos sigamos haciendo ese daño.
Sí, bueno, la dura, bueno. Y no se confundan, porque nosotros, o sea, yo, bueno, la opinión política no tiene que hablar por uno, pero nosotros, yo sé que tú pensás similar. Nosotros somos unos buenos terribles críticos frente al modelo culiado izquierda-derecha, ya esta guasta rancia, vencida. Bueno, yo soy más crítico que la concha de su madre con el comunismo. Encuentro que la izquierda chilena vale ultra gallampa, sobre todo la guasta que pasó después de la concert. En fin, frente amplio para qué hablar. Pero hay una weá que no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con. Es tan terrible el daño de las dictaduras que te hace incluso normalizar weás que son el sentido común, de weás que simplemente están mal. No se trata de si eres de izquierda o de derecha, no se trata si te inscribe la idea del marxismo, del socialismo o eres un súper de derecha. Da lo mismo. Hay weás que están mal. Y cuando pasan weás tan terribles como estas, como que se trastoca esa noción de lo que está bien o está mal y llegamos a hacernos esa pregunta. Pero no, hay guas que están mal y punto.
Yo
Cuando se
por eso
mata.
ponía el ejemplo de Víctor, hermano, porque siento que el extremo ya de un nivel de crispación, digamos, social, que no te permite entender, bueno, el nivel de weá que estás haciendo.
Sí,
¿Cachai?
po,
De
total.
pescar a un artista, weón, y matarlo. En
Esa
represalia
gua
por
está
sus
mal, po, weón.
canciones, esa weá está como el pico, po, weón.
Y no podemos hacernos los hueones de que está mal. Y sobre todo los cabros que escuchan Micotráfico y la gente que ronda en torno a la música, es una weá que no pasó hace tanto tiempo, cabros. Y, no, y pasó con un hueón que es terriblemente importante, que a todos nos afecta. Es decir, hay que utilizarlo. Yo igual veo una esperanza, más que esperanza, veo como que es un camino natural, ¿no? Es un camino natural en el fondo. Como que el arte siempre pasa por estos ciclos, como que se va para un lado, se va para otro. Y es natural que sea así. Y está bien que sea así, es bacán que sea así. Pero yo creo que. Prontamente igual esa aguja de repente entre 100 artistas que me hablan de pegarse y de las pistolas, que está todo bien, de repente va a salir uno bien exitoso que me va a hablar de otras weas más conscientes con esto, que también va a estar súper bien, el espacio que se provoca. Eso es así, es normal, pero digamos, para como más o menos como ir como contextualizando esta conversación en la música urbana, el llamado a ese igual, pues, como a no olvidarse que la opinión importa, weón. independiente de cuál sea tu carga personal. Importa la va que pasa y tu carga personal muchas veces está configurado por el carro colectivo, ¿cachai? En el fondo, este es un carro colectivo, el de Chile, el de la dictadura, que está ahí y penándote y haciéndote doler, ¿cachai? Y por motivos terribles, brígidos, como lo que acabamos de, como los que todos sabemos, ¿no? Como de la familia, de la gente que se va, del dolor, de la muerte, de la, del asesinato, ¿cachai? Cosas que, heridas que todavía, lamentablemente, después de 50 años, no se han sanado en Chile.
¿Lo dejamos hasta acá?
Parece que sí.
Después nos van a decir que comer la weá que nos pusieron. Les da paja, ahora les da paja ahora el programa para hablar.
No, está terrible bien.
No, yo solo quería sacudirte la conciencia un rato. Esta vez.
Muy bien. A no olvidar.
Sí, voy a hacer memoria. O si no. Te mandé las mismas cagadas de nuevo y ni un brillo, weón.
La dura. Eso.
Un abrazo. Chao.